¡Esto ataca Mario! ¡Se acerca al área! ¡Va a entrar en toda el área! ¡Se lo llevó! ¡Entró Bastón y giró! ¡Gol, gol, gol!
Aquí comienza El Matador.
Saludos y bienvenidos un día más a su casa valencianista, al siempre cálido hogar de don Mario Alberto, que empieza en este jueves 10 de mayo de 2018, último programa de la semana, además de 5 días que llevamos con el matador, realmente 4 porque los no hicimos, pero 5 de actualidad valencianista, cargados todos ellos de información, y hoy cerraremos también esta semana de programas con un gran colofón, porque tenemos nuevas noticias que pueden abrir la veda en cuanto a que de una vez por todas se inicie ese mercado 2018-2019 para el Valencia Club de Fútbol. Decíamos, antes de ayer, si no me equivoco, que tanto Domingo como yo teníamos esto off the record, fuera de micros, teníamos la sensación como que estaba todo en un impas, como que se empezaban a tener conversaciones, a mover los hilos de las marionetas, pero faltaba la confirmación de la compra de Geoffrey Condogbia, la renovación de Marcelino, un golpe de efecto al fin y al cabo que diera algo de ilusión, sirviera como aliciente para este último tramo de liga mientras llegamos al Mundial y se inicia el mercado de fichajes de todas de forma oficial. Después de que el Valencia, entre comillas, hubiera tirado las últimas jornadas de la Liga, estaba la cosa pues como algo sosa, ¿no? Y todo ello puede empezar, el efecto dominó puede ocurrir en los próximos días, por no decir horas, centrado en la figura de Joao Cancelo, y es que puede ser la pieza que comience a mover el puzzle del mercado de fichajes veraniego para el Valencia Club de Fútbol. Los compañeros de la grada hoy comentaban que Jorge Méndez viajará a Italia, o iba a viajar a Milán, si no está ya, para tener una reunión de cara a tratar el futuro del lateral derecho ahora en el Inter de Milán, y por el que el conjunto italiano todavía está dilucidando qué hacer. Sabemos que se están moviendo los hilos, porque algunos días atrás ya, al hilo de la operación por Geoffrey Condogbia, os contábamos la última hora del Inter, que estaba muy pendiente de entrar en Champions League o no. Ahora todavía más, porque de esas fechas hasta ahora, si no me equivoco, han transcurrido 2 jornadas en la Serie A italiana, y la situación clasificatoria del conjunto neroazzurro se ha complicado en aras a firmar ese billete para la próxima Champions League, como ya tiene el Valencia. Y desde entonces ha empezado a moverse el árbol en Italia, con informaciones en torno a que el Inter se lo está pensando, buscando nuevos equipos donde poder fichar un recambio. Al final, hacerse fuerte también ellos en su postura y crearle nerviosismo a un Valencia que tiene el toro cogido por los cuernos. Luego explicaremos bien esa información de la que puede ser la operación que realmente dinamite el resto de operaciones que empieza a tener en marcha el Valencia Club de Fútbol. Una de ellas puede ser la de Jofre Condogbia, todavía es a expensas, aunque el Valencia tenga claro que va a ejercer la opción de compra antes del final de mes, pero como ya digo, y ahora explicaremos por qué, sigue a expensas de lo que ocurra con el tema Joao Cancelo, y también la operación por Gonzalo Guedes, porque el PSG tiene que tomar una decisión antes del 30 de junio, cuando necesita ganar dinerito para poder decirle a la UEFA que cumple con el Financial Fair Play. Y ante todo ello, también surge, motivado por el interés del Barça fuerte en Antoine Griezmann, de nuevo la figura de Rodrigo Moreno, después de que se haya expandido la información que contamos hace algunos días y que pondremos luego con su consiguiente audio sobre Rodrigo Moreno. Decía Domingo Ortiz hace varios días que en la reunión en Las Arenas entre el conjunto Che y el conjunto Che, la directiva y el dueño Peter Lim, se había establecido un precio de unos 60 millones de euros para empezar a contemplar la salida de Rodrigo Moreno. Así que, como ya digo, muchas cosas que contar, además, en un programa que servirá de previa para el partido de la jornada 37 del próximo fin de semana, el sábado a las 6:30 en Girona, en la visita a Montilivi, que significará la primera en la máxima categoría para el Valencia en ese feudo. Hablaremos de los posibles cambios en el 11, porque va a haber, de alguna ausencia derivada de esa charlotá ayer en Riyad, en Arabia Saudí, y sobre todo conocer la última hora de un Girona que de recién ascendido tiene poco, porque aunque ya ínfimas, tiene todavía, a dos jornadas para el final del campeonato, opciones de clasificarse para la Europa League. Por último, antes de dar la bienvenida a toda la plana mayor de este programa, porque hoy de nuevo estamos al completo, dos apuntes. Ayer se me olvidó decirlo, no es que nos hayan dado ningún palo, nada más lejos de la realidad, pero quisiera decirlo porque al final nos centramos en toda la chirigota y no en lo verdaderamente importante, que es que muchos aficionados árabes del Valencia ayer pudieron disfrutar de su equipo, dadas las dificultades que entraña hoy en día viajar regularmente de Europa, desde Valencia hasta Oriente Medio. Así que también nota positiva en una Arabia Saudí que está loca por el Valencia Club de Fútbol, no desde ahora, sino desde hace tiempo. Hay mucho aficionado al conjunto Che, es que no lo dije ayer, y creo que es justo también destacar que al igual que hacemos nosotros, por suerte, habitualmente cada semana o cada dos semanas en el Coliseo de Mestalla, hubo gente que pudo hacer lo mismo. Y por último, declaraciones en Singapur, porque aquí habla lo justo y cuando conviene. Anil Murti, el presidente del Valencia, que va a cumplir en poco más de un mes, un año al frente de la entidad, que será el presidente del Valencia Club de Fútbol el año del centenario, y que desgranaba el método que ya hemos explicado mil veces de Marcelino García Toral a la hora de fichar. Entiendo que al hacerlo en Singapur esperaban que esas declaraciones no se rebotaran en Europa, pero sabiendo cómo es Marcelino, quizá no está tampoco muy entusiasmado de que ahora el presidente diga que ejerce de general manager, cuando Marcelino ha estado repitiendo hasta la saciedad que no, que todo se toma en consenso, con un equipo de trabajo, con una escala jerárquica dentro del organigrama deportivo del Valencia y con un brainstorming previo, una búsqueda, un estudio delicado y pormenorizado de la situación también externa al fútbol de los jugadores, y al final, en definitiva, desmonta eso que dice Anil Murti de que Marcelino es el general manager, que a lo mejor a la hora de la verdad sí que asume ciertas funciones como tal, es evidente y lo hemos comentado muchas veces aquí, sobre todo en el último año, pero claro, igual que el otro día lo del discurso, de cara a la prensa y al gran público, sabiendo cómo es Marcelino, no le habrá hecho mucha gracia que se cuente las interioridades del Valencia Club de Fútbol. Así que 11 y 10, estamos todos listos para dar la bienvenida a Domingo Ortiz. Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, Iván Carsi. Buenas noches a todos los oyentes del Matador, de Play Radio Valencia. Hoy es el día de previa, hoy es día de hablar del Girona-Valencia, que es el partido que vamos a tener el próximo sábado a las 6:30 en Montilivi. No hay nada en juego, ahora hablaremos un poquito de cómo llegaron ciertos futbolistas de Arabia Saudí y hablaremos sobre todo de mercado, ¿no? Es lo que realmente importa a la gente, lo decías en portada, que lo hablábamos en privado. Necesitamos ya la píldora que signifique alguna oficialidad y creo que lo primero que puede llegar creo que va a ser lo de Kondogbia y ojalá que sea rápido porque estamos todos, como dije ayer, que nos fichamos encima. Eso es una realidad y todo viene porque llega muy temprano. Faltan dos jornadas todavía, faltan las finales europeas por jugarse. El problema, o en este caso, la gran virtud de este Valencia es que ha hecho los deberes cuando toca. Lleva mucho tiempo sabiendo que va a jugar la Champions y por eso parece que se nos va a hacer largo. Pero el equipo funciona, es decir, el club se va moviendo, va preguntando y va consultando y por mucho que no sepamos, eso no significa que tengan un plan establecido a rajatabla con cada uno de los futbolistas. Siempre todos, evidentemente, expuestos a que pueda llegar una oferta por cada uno de ellos que pueda cambiar el pensamiento inicial, ¿no? Pero lo que está claro es que el Valencia se mueve, el Valencia tiene claro cuál es el perfil de cada incorporación, qué es lo que tiene que hacer para intentar sacar ese dinero de cuadratura de balance, el tema de la multa, todo lo tienen en cuenta y por tanto esperaremos acontecimientos que creo yo, ojalá me equivoque y sea antes, pero creo yo que faltando una semana y dos días para que acabe la liga, difícilmente sea antes de que acabe la competición. Por tanto, tendremos que irnos ya a la última semana de mayo para que pase algo de manera oficial. Insisto, ojalá me equivoque, porque todo el mundo está esperando una noticia importante, o por ejemplo, que aunque sea conocida, ¿no?, como el tema de Kondogbia, pero sí que es verdad que todos tenemos muchas ganas de que sea oficial. Pero bueno, veremos a ver si es después de que acabe la liga, yo creo que sí, pero lo que está claro es que el Valencia está en marcha y el Valencia tendrá que visitar su última salida de esta liga, será en Girona, el sábado a las 6:30 y hablaremos un poquito de todo hasta las 12 horas.
Adrián Collado, buenas noches.
Buenas noches, Iván, ¿qué tal?
¿Pudiste dormir ayer después del vodevil?
Me costó porque tuve pesadillas, pero sí, la verdad es que hoy ha sido un día porque pues, yo creo que solo se puede ir a mejor después del partido de ayer, ¿eh?
Por cierto, vi que en redes sociales le diste a me gusta. ¿Qué te pareció el cortacésped de Riyad?
Muy bien.
No había visto yo eso en Valencia por la calle en la vida.
No, es que te digo una cosa, no me hubiera extrañado verlo por ahí por el césped de Riyad cortando a mitad de parte por ahí por el césped, ¿eh? Visto lo visto, hubiera sido lo más normal del mundo.
Hombre, no, sí, dentro de lo extraño, hubiera sido algo muy normal.
Sí.
Bueno, un cierre de semana con cosas todavía en el aire y que llegan en un momento en el que prácticamente al Valencia, que juega contra el Girona, se la trae un poco al pairo.
Es que el partido del sábado yo lo calificaría como intrascendente, ¿no? Porque es que, ¿qué se juega al Valencia? Pues nada, porque no sé, tres puntos. Es lo único, algo numérico, porque se ha dejado llevar las últimas cinco jornadas sin haber clasificado, sin haber cerrado la clasificación para la Champions League. Mañana, el sábado, perdón, que ya lo tiene cerrado, pues no veo motivos para que el Valencia, no sé, salga agresivo y salga a morder. No digo que en los últimos cinco partidos no lo haya hecho, pero sí que es verdad que en los últimos cinco partidos no ha ganado ninguno, se ha clasificado para la Champions sin ganar ninguno de ellos. Pues tampoco veo muchos motivos de peso como para que el sábado sea el partido del siglo del Valencia.
Veremos. Y por último, Marco Heras, buenas noches.
Muy buenas noches, Iván.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos después del día de descanso?
Hombre, después del partidazo que pudimos disfrutar ayer, ¿eh? Válgase la ironía.
Lo viste también.
Intenté no dormirme, pero sí, al final lo acabé viendo. Como duró poco, porque tampoco fue un partido normal, no duró tampoco lo que tenía que durar, pues bueno.
Nadie sabe lo que duró realmente.
Nadie sabe si eso fue un partido de fútbol, esa es la... Pero bueno, Bien, me alegré por ver a Ronaldinho otra vez, que es uno de, pues bueno, de mis ídolos de la infancia. Uh-huh. Ese Crespo, ese Deco, ese Del Piero, ese... Pero vamos, que fue, yo creo que ya estaba pactado desde el principio. En plan de, vamos a hacerle la ola aquí a esta gente que viene aquí a jugar al fútbol. Damos un poquito de espectáculo y poco más. Por lo tanto, ya te digo, el partido desde
el ridículo, ¿no?
Efectivamente, desde el minuto uno yo ya dije, mojón a la vista. Efectivamente, no me equivoqué. Pero bueno, por lo demás, bien. Otro partido más, seguir rodando y vimos pues Andreas de titular, seguir Ferran Torres que jugó un poquito
rodando.
Más. Y pues eso.
Seguir rodando, no sé, entre comillas.
No, no, pues para que tuvieran minutos los que menos jugaban, ¿no? Murillo volvió a jugar, yo qué sé.
Alguno sí que podía haber ido rodando durante el partido, pero del Al-Nassr. Sí. Marcos, recuérdanos, redes sociales y dónde nos está escuchando la gente.
Pues para ponerse en contacto con nosotros lo podéis hacer a través del WhatsApp, escribiéndonos al número 637-60-89-90. Si preferís una red social, como ya sea Facebook o Twitter, pues ahí también estamos. En Facebook nos encontraréis escribiendo El Matador Valencia. Y si no, lo podéis hacer a través de Twitter, que somos @MatadorValencia. Y el hashtag de esta noche, MatadorLife. Ahí, en Twitter, como cada noche, hemos lanzado la pregunta, y es la siguiente. En caso de poder elegir, ¿a quién venderíais antes de cara a la próxima temporada? ¿A Zaza o a Santi Mina? Pues ahí ya le están pegando fuego a las redes sociales, que ya tenemos un montón de comentarios y mucha disparidad de opiniones. Y para poder escucharnos, pues lo podéis hacer a través de la 107.7 FM, también lo podéis hacer a través de la web de Play Radio, que es www.playradio.es/directo/, y si no, también a través de TuneIn y de las diferentes aplicaciones móviles que tenemos a vuestra disposición.
Canales habituales de contacto ya abiertos, no paran de llegar las notificaciones en Twitter, la verdad, estáis hoy...
On fire.
La verdad, correcto, estáis especialmente activos, estáis en fuego, que se dice ahora con los playoffs NBA. Y vamos a estar por aquí contándoos todo lo que acontece en el Valencia Club de Fútbol, como siempre en su casa valencianista, en El Matador, en Play Radio Valencia, en la 107.7 FM, hasta la medianoche. Un placer y comenzamos.
El Matador. Have you had that taste? Ever felt that touch? Is it true? Están buscando. Thinking of every time we chase, it's just not enough. It's all in your head. So can't be wrong. Love's love. What's done is done. Why? My oh my, best believe it's gonna hurt this time. I can't believe that I'm always trying to find out what's wrong with that. Talking facts so fast.
Arrancamos el programa de hoy sin tiempo que perder porque hay muchas cosas que contar. La primera, la que puede ser la pieza clave para que comience a moverse el mercado del Valencia Club de Fútbol es Joao Cancelo, después de que los compañeros de la grada hayan contado que Méndez estará en Milán estos días para reunirse con el Inter y desbloquear la situación de su representado y futbolista todavía del Valencia Club de Fútbol. Pero por contextualizar la información y para que veáis cómo en este árbol genealógico de fichajes van cayendo o pueden ir cayendo las piezas del Valencia, vamos a contarlo todo desde el principio. Sobre el tema Condogbia, hablábamos aquí en El Matador hace dos semanas y media aproximadamente, y os contábamos que independientemente de la operación por el francés, por la cual el Valencia va a ejercer la opción de compra, ya sabíamos por boca de Mateo Alemán que estaba todo atado y bien atado, tanto el contrato que tendrá el jugador como la forma de pago al Inter de Milán en unos plazos cómodos o no. Muy cómodos para el Valencia y que el Inter estaba intentando renegociar ese precio de unos 35 millones para quedarse a Cancelo en propiedad. Estaban ahí, en esos dimes y diretes. Desde ese momento, ¿qué ocurre? Que la situación del Inter con respecto a la Champions League, la que le tiene que dar ese dinero para hacer frente al fichaje de Lautaro Martínez, al fichaje de Joao Cancelo y de algún jugador cedido que tiene más en la plantilla, necesita como el comer estar el año que viene en esa máxima categoría. Una situación bien parecida a la que estamos viviendo en el Valencia Club de Fútbol. ¿Qué ha ocurrido? El Inter, al ver que el Valencia no tenía ninguna prisa ni ningún tipo de pérdida del conocimiento como para aceptar a la primera una rebaja, ha hecho lo que tenía que hacer. Pues, en este caso, decir en Italia, en la Gazzetta, claro, un medio afín, que hay muchos equipos y muchos futbolistas en el radar del Inter en el caso de que el portugués no continúe. ¿A qué se debe esto? Lógicamente, a una estrategia del Inter para meter miedo a un Valencia que, si vende a Cancelo al Inter, se asegura ya el dinero, y si no lo vende, no tiene ningún tipo de prisa, porque con el Mundial sabe que ese futbolista tiene cartel y en uno u otro momento va a llegar una oferta acorde a las pretensiones que tiene el club blanquinegro, o por lo menos eso es lo que estiman dentro de la entidad. Hoy Jorge Méndez viaja o viajará o ha viajado, no lo sé concretamente, a Milán para reunirse en una cita con el Inter para desbloquear esa situación, que, como ya decimos, el Inter, que no quiere pasar de los 30 millones de euros, ha reclamado la asistencia del superagente, como muchas veces hace el Valencia también para desbloquear ciertas operaciones, y veremos en qué se traduce eso. Si se traduce en que finalmente el Valencia consigue que el Inter se quede con el futbolista en propiedad, esto es dinero, y ese dinero, como si fuera un videojuego, desbloquea varios logros. Esto va por fases y desbloquea varios logros. Uno, Gonzalo Guedes, porque ya contarías con un dinero que, si bien es cierto, lo necesitas para cuadrar balance, ya por lo menos lo tendrías de antemano y como colchón para centrarte de todas a negociar la continuidad de Gonzalo Guedes desde otro prisma, ya que el PSG sigue en los 60 millones, el padre de Guedes, Rogerio, dijo que el Valencia negocia, que a lo mejor estaba la oferta en torno a los 40 millones por parte del equipo blanquinegro, pero que no lo sabía. Eso sí, la decisión tiene que ser pronto, muy pronto, porque el 30 de junio el Fair Play le guillotinará al PSG en caso de no cumplir con lo que le exige la UEFA. Y decíamos, además, el Valencia tiene otra vía para mantener al futbolista, una posible cesión de otro año más, y a partir de ahí, una vez tú consigas instalarte la Champions League, gracias por los servicios, y ya tendrás quizá el dinero para fichar o bien a Guedes o bien a un jugador de nivel similar. Aparte de la situación Guedes, también desbloquearía la situación con Dogbia, que aunque se firmará en breves, aunque el anuncio de su fichaje por el Valencia, si no es inminente, lo será en cuestión de días. Pero claro, está pendiente de ese tema de Joao Cancelo, en el que, bueno, el Inter o el Valencia pueden intentar aprovecharse de la situación del otro para todavía conseguir un mejor acuerdo. Unos en cuanto a Condogbia y otros en cuanto a que no se les vaya la mano por fichar a Joao Cancelo. Claro, todo esto obviamente retrasa una posible renovación de Marcelino, como se había hablado, y retrasa el tema delantero por parte de Simone Zaza como aspirante a salir y por parte de Rodrigo Moreno como principal jugador de moda de muchos equipos y sobre todo del Atlético de Madrid en las últimas horas. A todo este batiburrillo de situaciones y de cosas hay que añadirle que Méndez está por aquí, que Peter Lim también está ojo a visor para ver si tiene que echar una mano en cualquier lugar. Es decir, con Lim revoloteando el nido, con Méndez también intermediando ya en alguna de las operaciones, en el momento que se dé la primera, vamos a asistir, ahora sí que sí, al inicio del mercado de fichajes del Valencia Club de Fútbol. Domingo, Adri, Marco, ¿cómo recibís la noticia de esa reunión por Méndez? Porque es el primer acto, más allá de preguntas e intereses, el primer acto de lo que puede ser el mercado 18-19 para el Valencia.
Bueno, a ver, el tema lo has contado bien, lo han adelantado los compañeros, en este caso de la grada. Jorge Méndez, si está en Italia, es para desbloquear una situación, pero al final el tema del desbloqueo, vamos a ver hasta dónde llega. Quiero decir, me parece muy bien que el Inter reclame a Jorge Méndez, me parece bien que el Inter hable con Méndez para que a su vez hable con el Valencia, pero si el Valencia es inteligente, tiene que ser bastante duro en ese sentido, porque en el caso de no hacer efectiva esa opción de compra de 39 millones de euros, creo que el Valencia va a tener, con un Mundial por delante, con la juventud del futbolista y con la segunda parte de temporada que ha hecho en Milán, creo que no le van a faltar novias, y sobre todo de Premier. Yo, sinceramente, no tendría ninguna prisa. Por eso creo que el tema de Cancelo para el Inter es muy sencillo. Lo veo en chino que el Inter de Milán pueda pagar ya no 40, sino 30 millones de euros por Cancelo. Lo veo en chino, salvo, uno, que se meta en Champions, o dos, que vendan a Icardi, que es la gran baza que tienen, en este caso, los milanistas, porque tienen que cuadrar también el fair play financiero. Si venden a Icardi, obviamente tendrán dinero para poder fichar a Cancelo y también incluso para poder hacer efectiva la opción de Rafinha, que recordemos que está cedido por el Barça con una opción, pero que se hace obligatoria en el momento que el Inter llega a la Champions. Si no llega a la Champions, pues tiene esa opción para poder comprar al futbolista. Pero con Cancelo no hay nada obligado, simplemente es una opción que tendrán que ejercer o no hasta el último día de mayo. Insisto, creo que es un futbolista con un cartel muy bueno ahora mismo y con una juventud maravillosa. Y digo otra cosa y lo aporto. El Valencia busca lateral derecho y el Valencia busca un futbolista de banda derecha. Hablo de extremo. Lo digo porque Marcelino está enamorado de Cancelo y si hubiese sido por él, Cancelo no hubiese salido en el pasado mercado de verano. Pero era la única llave que abría el candado Geoffrey Kondogbia. Por tanto, finalmente se fue a Milán. También el jugador venía pidiendo irse fuera del Valencia durante todo el verano, incluso antes de que acabara la pasada temporada. Y, por tanto, al final se accedió a esa operación. Pero Marcelino, vamos, estaría encantadísimo y abriría los brazos para recibir a Cancelo en la próxima plantilla. Lo digo porque yo ningún escenario lo voy a descartar, ninguno, porque sé que le gusta mucho al entrenador. Por eso digo que el Inter, que se rasque el bolsillo si quiere a Cancelo, porque tanto el Valencia, si lo quiere disponer, o si quiere disponer de él de cara al próximo año, porque el entrenador es un fan absoluto de Cancelo. Y si quiere el Valencia venderlo fuera de España, en este caso a la Premier, también va a tener novias porque está jugando francamente bien, creo que no hay ningún otro recorrido. Por eso digo que Méndez, me parece muy bien que esté en Italia, que intente desbloquear, pero entiendo que si está en Italia intentando desbloquear algo con el Inter, es porque tiene ya el aviso del Valencia de que podrá desbloquear hasta una cierta cantidad. Porque por mucho que llegue de acuerdo con el Inter a una cierta cantidad, si viene a Valencia y le dicen que Nanay de la China, da igual lo que haya acordado con el Inter. Por tanto, vamos a ver cómo transcurre. Lo que está claro es que el Valencia creo que está esperando a desbloquear también esa situación de Cancelo, a ver cómo finalmente acaba este capítulo para anunciar el fichaje de Kondogbia, pero que nadie se ponga nervioso, porque Kondogbia será seguro futbolista del Valencia la próxima temporada.
Jorge Méndez no está en Milán, ha ido a comerse un plato de pasta, un osobuco y un tiramisú, ¿no? Jorge Méndez ha ido a ver Cancelo, mira, tenemos esta posibilidad, ahora mismo la situación es esta, la opción del Inter, si no está la opción del Inter, esto y un mundo por delante. Imagino que será con el beneplácito o con lo que ha dicho Domingo, a sabiendas de que el Valencia está dispuesto a dejarlo salir por X cantidad y habrá ido ahí a desbloquear y a hablar con Joao Cancelo cuáles son las opciones que tiene de futuro. A partir de ahí, es que esto es como es la llave de paso que tiene el Valencia Club de Fútbol para acometer nuevas incorporaciones. Sin la venta de Cancelo, el Valencia está atado de pies y manos. Es ahora mismo el activo que tiene para vender y para acometer nuevas incorporaciones. Porque si Méndez está en Milán, no es para ir a comprarse un traje a la Galería Vittorio Emanuele, es para desbloquear la salida de Cancelo del Valencia. No a lo mejor en este mismo instante, pero para saber las vías que hay para ello.
¿El nombre de la calle ese te lo has inventado?
No, hombre.
Broma. Es que te he visto ahí con un acento muy bueno. Digo, claro. Digo, qué bueno. Mira, yo pienso que lo de Cancelo sí que es verdad que ahora, llegando un Mundial, el Valencia, pues está claro que lo puede revalorizar, ¿no? Incluso igual, si hace hasta un gran Mundial, a lo mejor te viene la Juve o te viene algún equipo Premier y te dice, pues mira, te ofrezco no 35, a lo mejor te ofrezco 40, pues obviamente el Valencia lo larga. Pienso que el Inter, depende de si quedan Champions o no, se lo va a llevar. Al principio muchas dudas, una segunda vuelta bastante buena y... Si quedan Champions el Inter, yo creo que estaría convencido de poder llevárselo. Igual un poquito, rebajando un poquito el precio, a lo mejor en vez de 35 o 39 en la que está estipulada la opción a compra, igual te puede bajar hasta 30 o 30 y pocos. Pero eso en caso de quedar en Champions. En caso de no quedar en Champions, un jugador que no acaba de convencer toda la temporada, gastarte esa pasta y sabiendo que el Valencia a lo mejor no tiene prisa por el tema del Mundial, pues ahí puede pasar de todo, ¿no? De todos modos, como tú muy bien has dicho, Adri, es la llave que abre el camino de muchos fichajes, ¿no? Que puede hacer ese efecto dominó, que si tú vendes a Cancelo se te abren muchas vías para poder ofrecer a muchos jugadores y poder pues completar una plantilla que estás deseando y que esos 39 millones te vienen de perlas y que tienes que cuadrar. Por lo tanto, si el Inter queda en Champions, estoy convencido que posiblemente se lo pueda llevar por 30 o 30 y poco, rebajando siempre un poquito. Y en caso de no quedar en Champions, yo veo muy complicado que el Inter, sin vender a Icardi como ha hecho Domingo, no creo que fueran a por Cancelo. Por lo tanto, dime.
No, acaba.
No, digo que por lo tanto va a estar complicado el tema Cancelo y que ya te digo, dependemos, en caso de que el Inter no lo compre, de un buen Mundial para sacar tajada. Si no, el Valencia tiene un problema para poder iniciar el tema del mercado de fichajes para la próxima temporada.
Yo creo que Cancelo va a tener mercado naciendo, bueno, si evidentemente se hace un Mundial bueno, pues más aún, pero si no es el Inter, con Jorge Méndez será otro.
Yo creo que puede ser tanto la solución como el problema del Valencia en cuanto a fichajes.
Sí, hombre, claro, es que es... Claro,
Puede ser una de las dos cosas.
Si no lo venden, tienes que sacar el dinero bajo las piedras. Mira, dentro de 10 días hay un Lazio-Inter de Milán en el que se van a jugar la Champions entre ellos dos, porque esta semana he visto que juega Inter contra el Sassuolo, el Lazio va a campo del Crotone que se juega el descenso y la última jornada es un Lazio-Inter de Milán en el que se juegan totalmente, además literalmente, la Champions League, porque ahora mismo Lazio está a dos del Inter.
Lo que sí que parece claro, sobre todo en este tema y por ir cerrando capítulo antes de pasar al siguiente nombre, en este caso el tiempo juega a favor del Valencia. Conjunto Che...
No sé yo tampoco,
¿eh?
Hombre, no...
El Inter tiene... Mira, sabemos que el Inter tiene hasta el 30 de mayo para decir...
Claro, pero...
¿Lo compro o no?
Sí, pero el Valencia... Lo que consideran es que ofertas por Cancelo van a haber ahora y van a haber antes, durante y después del Mundial por Cancelo. Esto es diferente porque el Valencia puede esperar a escuchar y a partir de ahí subastar al futbolista con la consecuente puja y, ¿por qué no?, aumento de la oferta. No es como con Guedes, que sí que te interesa cerrarlo si continúa antes del Mundial y antes de que sea un escaparate, porque al fin y al cabo el PSG tiene hasta el 30 de junio y el Mundial empieza el día 15, día 14.
Pero Mateu dijo que le tenían hasta el 30 de junio para tratar de vender por valor de 40 o 45 millones de euros.
45.
45 millones de euros. Pues el tiempo corre para todos y para el Valencia también.
Es que vosotros pensar que si no se vende a Cancelo, el Valencia al principio le costaría por dónde tirar, ¿no? Porque en realidad es mucha pasta que más o menos ya el Valencia ya empieza como a contar con esa pasta o por lo menos con a partir de 30, ¿no? Pero es que si hace un Mundial lamentable, el Inter no queda en Champions y no te lo compra, es que a lo mejor...
que lo van a vender y el jugador sabe que...
Que no, que yo no digo que no lo vayan a vender, pero no, por digo, mucho menos de lo que se esperaba.
Que cerrando, que lo van a vender y que el jugador es consciente de que su futuro está lejos de Valencia.
Bueno, yo es que al final es lo que estamos hablando. Yo entiendo a Iván porque al final el que está en Champions es el Valencia. El que tiene la seguridad de que va a gastarse el dinero por Kondogbia es el Valencia. Y el que tiene prisas por intentar retener al jugador es el Inter, que además no tiene asegurada la Champions. Yo entiendo lo que quiere decir. Es verdad que hasta el 30 de junio tienes de tiempo para cuadrar ese balance. Pero bueno, recordemos que hay muchos ingresos por Champions. Recordemos que... hay ingresos por el tema de André Gómez, el tema del Brighton, un kilo vas a recibir por Ryan, lo de Orellana, es decir, pedreta, ¿no? Entonces, al final vamos a ver qué es lo que finalmente sumas, vamos a ver también el tema de Nani, porque a Nani se le tendrá que buscar una salida, se le tiene que buscar también una salida de Nur, que a ver qué es lo que ocurre, que son patatas calientes que tienes que afrontar, y a ver si la salida de Zaza, es decir, hay opciones para no solo centrarte en Cancelo hasta antes del 30 de junio. Yo estoy con Adri en el sentido de que el Valencia tiene la seguridad que va a haber ofertas y que van a vender al futbolista. Estoy segurísimo que así va a ser, pero lo he dicho antes, que tampoco le molesta al Valencia encontrar una vía alternativa. Evidentemente igual es vender a un jugador que nadie tiene en la cabeza ahora mismo de vender, pero puede existir esa vía para quedarse a Cancelo en caso de que no encuentren ese comprador, porque, insisto, a Marcelino le encanta y además ha pedido fichar dos bandas. Si uno es Guedes, le quedaría otro extremo, y justamente es el perfil que está buscando Marcelino. Es verdad que preferiría tener un zurdo cerrado, un Vicente Rodríguez, es lo que está buscando, pero si tienes a Guedes, que normalmente juega por izquierda, le vendría, vamos, como anillo al dedo, un jugador y un perfil como el de Cancelo para jugarte de extremo y también poderte jugar de lateral. Pero bueno, el objetivo es venderlo, está claro, ofertas no van a faltar, pero bueno, yo creo que el tiempo, al quien le corre prisas de verdad es al Inter, porque se le acaba el tiempo de tener él la sartén por el mango con el jugador. A partir del primer día de junio, el Valencia ya puede decidir a quién se lo vende y por qué cantidad.
Pues estaremos atentos a lo que va ocurriendo también, porque derivado de que no se pueda vender a Gonzalo Guedes, igual no, seguramente se intensifica el tema Simone Zaza. Domingo Ortiz, háblanos de Rodrigo Moreno. ¿Por qué ha sido hoy noticia el hispano-brasileño, más allá de lo que venimos contando y el interés del Atlético de Madrid en el jugador, si acaba marchándose Antoine Griezmann al Barça, que parece ser que sí? No entiendo hoy cuál ha sido el motivo de que el delantero sea noticia, porque ese dato estaba dado aquí antes en el Matador Valencia, corrígeme si me equivoco, el día 2 de mayo.
Sí, la noche del 2 de mayo, cuando estaba nuestra compañera Cristina Beal, lo contamos, después de lo que había pasado en la reunión de las Arenas, que habían tasado al futbolista por 60 millones de euros. Es cierto que hoy han salido informaciones hablando de la noticia, pero bueno, los oyentes del Matador están informados, como dices tú, desde el 2 de mayo, y ese es el precio que han puesto mínimo para la salida de Rodrigo Moreno. Obviamente, vamos a ver si luego es el Atlético de Madrid el que quiere a Rodrigo, si oferta 40 más Gameiro, si el Valencia aceptaría o no. Ya no entramos en la opinión de cada uno, entramos en que el club considere que puede ser más o menos interesante. Pero sí que es cierto que lo que sí que se acordó, como dijimos ya el pasado 2 de mayo, en el Hotel Las Arenas, en esa reunión, es que no se va a vender a Rodrigo si no es por una oferta escandalosa. Y una oferta escandalosa para mí son 60, ¿por qué? Porque yo en España no veo a nadie pagando 60 millones por Rodrigo, tampoco al Atlético de Madrid. Otra cosa es que metieran a Gameiro y restaran cantidad de esos 60, ¿no? Pero a tocateja, por decir solo numéricamente 60, yo estoy convencido que Atlético de Madrid no los pagará. Y luego en Premier es más factible. Obviamente allí hay dinero y obviamente allí no es problema de pasta. Lo que está claro es que vamos a esperar entonces al Mundial, porque en ese sentido la Premier te podrá dar más dinero si cabe en caso de que haga un buen campeonato. Pero tampoco las tengo todas conmigo, porque analizando las delanteras de los equipos de la Premier, no sé yo si tiene cabida en los equipos top Rodrigo Moreno, pero insisto, no cambia nada. Rodrigo seguirá siendo jugador del Valencia, como dijimos el 2 de mayo, salvo que llegara un ofertón, y como ya dijimos, el ofertón tiene que ser a partir de 60 millones.
Si te parece, vamos a escuchar como lo comentábamos ese 2 de mayo. Yo no estaba, pero vosotros sí, al fin y al cabo somos todos el programa. Así decía Domingo Ortiz cómo había quedado la operación Rodrigo Moreno después de la reunión en ese hotel de Las Arenas.
El futuro de Guedes en mitad del Mundial, con Guedes con mayor o menor protagonismo, desde luego.
Domingo, ¿estás bien o estás en shock? Lo digo porque tú serías capaz de hipotecar tu casa con tal de que lo ficharan.
No, estaba dejando que se explicara bien, Chris, porque, ya digo, en cualquier caso, mi información es que de la reunión sale que, salvo oferta escandalosa por Rodrigo no se va a mover de aquí, salvo oferta escandalosa.
¿Cuánto es el escándalo?
Oferta escandalosa a partir de 60 millones de euros.
Está dicho, Domingo, por lo tanto es algo que recuperamos para recordar a la gente que a lo mejor estuviera algo despistada o que no escuchara el programa, porque por desgracia no nos escucha tanta gente como nos gustaría, pero estamos muy contentos con los poquitos que somos en la familia. Pero Domingo, ahí está el dato, 2 de mayo.
Sí, ahí está el dato, tampoco es tan importante el tema de quién lo dijo.
No, para
nada. No es tan importante. Yo sobre todo me centro en esa reunión. Digamos que el jugo estuvo en esa reunión de las arenas y en esa reunión se acordaron muchas cosas. No solo se habló del precio pactado por Rodrigo a partir de 60, se habló, y también lo comentamos, ¿no?, de que va a hacer todo lo posible Peter Lim, que está haciendo todo lo posible Peter Lim desde prácticamente el mes de enero por retener a Gonzalo Guedes. Hoy, si me dicen, por informaciones que manejamos, porcentaje de si se queda, cómo se quedaría. Yo, si se queda, creo que hay un 85-90% que se ha cedido una temporada y el resto que fuera comprado. Pero ahora mismo, si me tengo que jugar algo, me jugaría, en caso de que se quede, ojo, que ese aspecto tampoco lo tengo muy claro, pero en caso de quedarse, opto más hoy en día porque sea cesión que no traspaso. Se habló de Guedes, se habló de qué futbolistas son prescindibles, qué jugadores somos. Ya lo diré bien, qué jugadores son transferibles, intocables, susceptibles de escuchar ofertas, etcétera. Todo eso se habló. Y evidentemente se habló de fichajes, de posiciones a reforzar, de jugadores que tienen que venir, porque el lateral derecho, el lateral izquierdo, medio centro, bandas, delantero, central, todo eso se habló, y vamos a ver cómo queda finalmente el croquis de la plantilla. Pero lo que está claro es que en esa reunión se tuvo mucho jugo, por eso hablamos tanto de ella en El Matador, y esperemos que las noticias sigan apareciendo para contarlas aquí.
Pues nos vamos a marchar a publicidad y en los 20 minutitos aproximadamente que nos van a quedar tenemos que leer mensajes, hacer la porra, hablar, por supuesto, del partido del próximo fin de semana y, cómo no, hacer también previa de Eurovisión.
Casi nada.
Enseguida volvemos.
107.7 Play Radio Valencia. Play Radio.
Cariño, arregla la cerradura.
Ahora voy.
¿Cuándo me vas a colgar los cuadros?
Pronto.
¿Sabes qué te digo? Que me voy.
¿Cómo? ¿Dónde vas?
Me voy a Ferretería El Cid, que seguro que encuentro lo que necesito y hasta quien me lo solucione.
Así es, en Ferretería El Cid realizamos servicios a domicilio. No solo te lo vendemos, también te lo montamos. Trabajos de cerrajería, pintura, electricidad, fontanería. Y si algún material no lo tenemos, te lo conseguimos. Estamos en la calle Burgos, número 1 de Valencia, 96-379-5410. Desde 1971, haciéndote la vida más fácil.
Con solo un año de vida, ya tenemos que dar las gracias a 71.000 oyentes que nos sintonizan a diario.
Música, deportes, cultura, fiestas y tradiciones, entretenimiento.
Hacemos juntos la radio que siente Valencia. Ayúdanos a crecer.
Play Radio Valencia, 107.7 FM.
La tradicional cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allí pebre, suc de rap, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año. En Pinedo, en la carrera del río 321. Reserva en el 96-324-8126. Contamos con parking propio para clientes. Restaurante Casa Borrás. Próbalo y tornarás.
Play Radio Valencia.
Play Radio.
El Matador. Te están buscando.
Hold my head up everywhere. Keep myself out on this.
Por aquí estamos de nuevo, ahora sí, para hablar de la pelotita, para hablar de ese partido que tiene el Valencia el sábado a las 6:30, jornada 37, frente al Girona, un equipo que todavía está lidiando por mantener las escasas opciones de colarse en los puestos europeos que todavía le restan al equipo de un Pablo Machín que probablemente va a continuar al menos un año más en un Girona que está haciendo las cosas francamente bien en su debut en la máxima categoría de la historia reciente del fútbol español. Ahora hablaremos de un posible 11. Lo que tenemos que contaros es que Kondogbia arrastra molestias de tanto esfuerzo físico que hizo ayer durante el partido en Riad. Esa ruleta y la sonrisa mientras Ronaldinho daba un pase al tendido le han provocado molestias a Kondogbia, así que es duda para el partido del sábado. Y un Andreas Pereira que también por motivos físicos se perderá ese partido en Montilivi. Mañana hablará Marcelino García Toral, un partido en el que tampoco estará parejo por sanción, al igual que Francis Coquelin, que ya sabéis que tiene para tiempo el bueno de Francis y que esperamos que esté lo más pronto posible con el resto de sus compañeros. Domingo, ¿ha avisado Marcelino de que habrá cambios? ¿Cuál crees que puede ser el 11? El resto de futbolistas no lo sé, pero si tengo que apostar por un titular es Rodrigo, eso seguro.
Y Chaume,
sí, puede ser.
Yo creo que sí. A ver, vamos a jugar a divinos porque no nos hemos visto en toda la temporada en esa tesitura, ¿no? De tener el objetivo cumplido, de que el entrenador avise que va a haber cambios. Y con esos códigos que siempre ha destacado Marcelino, pues yo voy a optar por Jaume en portería, con Nacho Vidal de lateral derecho, con Garay y con Murillo de centrales. Descansará, creo que Paulista, que lo lleva jugando todo. Lato formará en la parte zurda. En Nemanja Maksimović y Carlos Soler en el doble pivote, la derecha para Ferran Torres, la izquierda para Gonzalo Guedes y arriba Rodrigo Moreno y Simone Zaza. Ese es el once que creo que pondrá Marcelino García Toral en Montilivi, obviamente con, como decís, ¿no?, con la entrada de Jaume, con la entrada de Maksimović, con la entrada de Ferran Torres de inicio. Yo creo que del mismo Nacho Vidal, obviamente Rodrigo va a estar, porque Rodrigo, si quiere estar en el Mundial, tiene que jugar y tiene que marcar, porque si no se lo están complicando, ¿no? Entonces yo creo que Rodrigo va a estar seguro, pero creo que es un buen partido para ver a Murillo, a ver cómo está después de la lesión, bueno, después de la lesión y después de que cuando volviese desapareciese otra vez del mapa. A mí me decían que lo tenía muy difícil de volver a jugar. Jugó unos minutos en la pachanga, en el vodevil y en el bodrio de Riad de ayer, pero tengo dudas que vaya a jugar en Montilivi. Lo que sí que es verdad que si va a hacer cambios y vas a darle minutos a la gente que menos minutos tiene, pues obviamente en ese cuadro entraría el colombiano. Yo apuesto por eso, apuesto por Jaume, Nacho Vidal, Garay, Murillo, Lato, Máximo Visoler, Guedes, Ferran Torres, Rodrigo y Zan.
Por cierto, le hemos pasado por alto, pero desde que no juega Murillo el Valencia no ha vuelto a ganar, ¿eh?
No quiero ir ahí porque al final se me antoja de que soy pesadito con el tema.
No, pero es que es la realidad. Es que la semana pasada, ¿no?, es que ha dejado de jugar Murillo y es que la Valencia...
Bueno, ayer no ganamos tampoco y jugó, ¿eh?
Bueno.
Jugó media hora.
Claro, pero es verdad. Es una realidad como un templo. Es que no...
Sí, es evidente. Además, a principio de temporada, cuando se lesionó, comentábamos eso, que llevaba unos números en los que con él en el eje de la zaga, el Valencia no solo es que había ganado prácticamente todos los partidos, sino que había... Encajado pocos goles. Adri, Marco, Domingo, ¿cómo debe tomarse el Valencia el partido de Girona?
Hombre, yo sí, voy a ser breve. Yo creo que el partido se lo tiene que tomar en serio. En serio, primero, porque para mí dignificar una liga o una competición tiene que ser hasta el final. Y tú tienes que ya empezar a sentar las bases del Valencia del año que viene. Un Valencia donde tiene que competir hasta el último día, un Valencia donde no tiene que conformarse con que ya ha cumplido el objetivo y ya está, y dejarse arrastrar, yo creo que no. Y digo más, el Valencia, matemáticamente, después de la derrota del Real Madrid ayer en el Sánchez Pizjuán, en ese partido aplazado, está a 5 puntos y quedan 6. Quiero decir, que es casi imposible, sí, porque el Celta visita al Bernabéu y solo con que sume un punto el Real Madrid ya sería matemáticamente tercero. Pero hasta que eso pase, tú tienes que ir con todo, pelear e intentarlo hasta el final. El último partido recibes al Depor y el Madrid va al Madrigal, al Estadio de la Cerámica, a jugarse la vida el Villarreal en casa ante el Madrid, y el Madrid no se juega absolutamente nada justamente antes de la final de Champions. Por tanto, yo iría con todo me refiero en cuanto a intensidad, y tienen los menos habituales una oportunidad muy buena para demostrarle al entrenador que pueden formar parte de la plantilla la próxima temporada.
No, pero Domingo, esa es la teoría. Es decir, que hay que dignificar la competición, que hay que jugar a muerte, que matemáticamente aún es posible ser terceros en la tabla, pasando al Real Madrid. Esa es la teoría, pero el Valencia, ya te digo, lleva 5 partidos arrastrándose. La pachanga de ayer, bueno, que fue una pachanga, pero es que mínimo intentar ganarla.
No, arrastrándose tampoco,
Bueno, 5 partidos flojos, digamos, del Valencia, que no se la ha tomado, sí, que no se la ha tomado exactamente igual que un partido como a lo mejor en la jornada, yo que sé, número 8 de liga, ¿sabes lo que te quiero decir? No le ha hecho las mismas ganas. ¿Que deberían hacerlo? Sí, pero ¿que va a faltar motivación? También, ya te lo digo yo. Por lo tanto, yo creo que va a ser un partido más, un partido como otro cualquiera, en el que pienso que tendrían que jugar los jugadores que se jueguen su cita mundialista y los que son tuyos y los jóvenes a los que no le sueles dar tantos minutos. Casos como el de Nacho Vidal, por ejemplo, Maximovic, Chaume, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí, el partido del próximo sábado contra el Girona, un trámite, intentar ganar, desde luego, siempre intentar ganar, te juegues lo que te juegues, pero que va a faltar esa motivación, sí, pero que la pongan los jugadores que realmente se juegan algo, que son los que he dicho anteriormente, y poco más, intentar sumar 3 puntos para seguir acumulando, ya te digo, puntos, pero por acumular, y con la vista puesta de intentar ser tercero, como por ponerte algún objetivo, pero vamos, lo que es jugarse, se juega poco.
Mañana, a no ser que haya algún jugador del Valencia que coja la pelota en su campo y meta gol, yo creo que es un partido en el que no se va a acordar nadie. Y a mí me molesta mucho que se hable de los 500.000 euros de ayer y que no se hable de que el Valencia ha estado 5 jornadas sin ganar y que quedar tercero te da mucha más pasta que quedar cuarto. Le damos tanta importancia a los 500.000 euros de ayer y no le damos importancia a que el Valencia ha tenido el tercer puesto y, si me apuras, el segundo a tiro y no lo ha aprovechado, porque lleva 5 jornadas sin ganar. Y a mí es una cosa que me...
Pero sí
mucho.
Que es verdad, Adri, perdona que te corte, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero no estoy de acuerdo con Marco en cuanto a que los últimos 5 partidos el Valencia se ha dejado llevar. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque el Valencia, creo que todos dijimos que hizo un partidazo en el Camp Nou, que mereció mucho más de lo que consiguió en el Camp Nou, faltó el acierto. En Balaídos mereció ganar el partido y tuvo ocasiones clarísimas, la de Guedes, el cabezazo de Bezo que le cae luego a Condogbia, el Ferran Torres a un metro del portero. Es decir, falta de acierto también que propinó el que el Valencia no sumara 3 puntos en Vigo, y luego, evidentemente, contra el Eibar tú ganas el partido, pero te anulan el gol de Zaza, que era legal. Salvo la primera parte ante el Getafe por el ataque de entrenador y la segunda de Villarreal, que ya se sabía que eras matemáticamente de Champions, para mí, el resto de mitades, el Valencia ha sido competitivo como el resto de temporada. El problema, que no ha tenido acierto. Por eso a mí la teoría de se ha dejado arrastrar los últimos 5 partidos no me vale en absoluto, porque es muy resultadista el análisis y creo que no es así.
¿Algo más que aportar sobre el partido? Porque yo creo que hay otro punto interesante. Es un futbolista que durante muchos meses sonó para el Valencia de cara a la próxima campaña, y el aficionado Che, que no sigue asiduamente los partidos del Girona, quizá no lo conoce. Pablo Maffeo se ha quedado en el olvido, pero sonó durante muchos meses para venir al Valencia.
Es que el Girona ha actuado también muchas veces como carrilero. Es una posición diferente, está acostumbrado ya al sistema de Machín. Pues es un jugador más a tener en cuenta, como muchos, como jugadores interesantes en el Girona, pues como Portu o como, no sé, como Alex Graney, por ejemplo. Son jugadores que son buenos futbolistas y es una opción más para la lateral derecho. Que sea una alternativa real para Valencia, una posibilidad real, pues a lo mejor en el club gusta, pero tampoco creo que sea una opción de peso.
Marco,
a mí me parece un buen futbolista. Desde el principio de comienzo de temporada lo estábamos hablando. El problema de Maffeo, bueno, hay dos. El primero, que Guardiola es su entrenador, va a volver al City el año que viene, y lo que tengo entendido es que el City quiere volver a renovarle, no sé si para cederlo otra vez o no. Y el segundo problema es que es un jugador extremadamente joven para que ocupe el carril diestro de un Valencia de Champions. Eso lo van
totalmente
a tener en cuenta seguro, y por tanto el perfil que suena para ese lateral, hablábamos de Ricardo Pereira, el futbolista del Oporto, que lo tiene prácticamente cerrado con el Leicester de la Premier, con lo cual una opción que se le escapa al Valencia, porque el pastón que le pagan los Foxes es brutal y el Valencia no puede llegar ahí. es lo que tiene el dinero de la Premier, pero lo que está claro es que buscan jugadores hechos con experiencia Champions, de ahí el nombre también de Matteo Darmian. Vamos a ver cuál es el que llega finalmente, pero ahí Maffeo no me cuadra, ¿no? Porque la Champions es muy exigente y Maffeo sería perfecto para jugar o para tenerlo en plantilla como segundo, ahí lo compro absolutamente, pero ahí chocarías frontalmente con Guardiola, que creo que lo quieren renovar sin ningún tipo de duda en el City.
Su novia es valenciana, me imagino que él no le importaría venir aquí,
bueno,
¿verdad?
Bueno, Trezeguet hizo lo mismo con el Hércules, aquel Hércules que sube a primera, pero bueno. Mira, yo...
¿Tira Rafael Van der Bar con el Betis?
Vaya, cierto también.
Tira más un pel de figa que una maroma de barco.
Sí. Si tú lo que buscas es rendimiento...
Es el...
Yo creo que Darmian para un Valencia de Champions puede dar mucho más nivel que Maffeo. Maffeo, de hecho, en las últimas 8 o 9 jornadas, sí que es verdad que se ha desplomado un poquito más el rendimiento de Maffeo. No es igual la primera que la segunda vuelta del lateral derecho. Sí que es verdad que va a volver al City, pero si quieres sacar un rendimiento económico que piensas que se te puede revalorizar a un estilo, por ejemplo, Guedes, que es lo que piensa hacer el Valencia, intentar ficharlo, porque sabe que en un futuro le puede sacar más tajada, pues yo creo que Maffeo para eso sí que vendría bien. Pero jugándote la Champions la temporada que viene, y más sabiendo que a Marcelino siempre le ha gustado un lateral más ofensivo y otro más defensivo, y Gaya, en un principio, va a ser uno de los jugadores clave de la plantilla valencianista de cada temporada que viene, yo creo que Darmian daría un poquito más, tanto de experiencia como defensivamente, que podría aportar bastante más, y que le da, ¿no?, un empaque más a la defensa de cara a la próxima temporada, y más jugándote la competición europea de la Champions League.
Nos estamos quedando sin tiempo, así que antes de ir con los mensajes, esto que está sonando es Amir, Yes Exe, era la canción de Francia en Eurovisión de 2017. Así vamos calentando la mente.
¡Marco! ¡No, por Dios!
Sí.
Yo me voy, en cuanto empecé yo... Vale.
Nah, si van a ser 2 minutos, tampoco hay tiempo para más. Marco, ¿qué dicen los oyentes en redes sociales? Porque están las notificaciones que no paran hoy.
No, le han pegado fuego, repito, la pregunta de la noche, por si alguien no lo sabía y para que sepa las respuestas, porque son. La pregunta era, en caso de poder elegir, ¿a quién venderíais antes de cara a la próxima temporada? ¿A Zaza o a Santi Mina? Pues aquí de todo, pero que sepáis, antes que nada, bueno, y que luego me gustaría saber vuestra opinión, que ha ganado Zaza de goleada en cuanto a que se quedarían para la próxima temporada y Santi Mina el que se iría por la puerta de atrás. Estas son las respuestas de algunos de los comentarios que nos han dejado en Twitter. Xavi nos decía, yo vendería a Santi Mina. Ambos han demostrado no tener nivel titular para un Valencia Club de Fútbol de Champions. Pero Santi ha demostrado que de revulsivo da mucho, cosa que Zaza no. Aquí se ha contradecido un poco porque la pregunta era, ¿a quién venderías? He hecho Santi Mina y luego lo ha argumentado. Y al final ha dicho que Santi Mina, bueno, que se quedaría con Santi Mina, pero bueno, lo hemos entendido. Que vendería a Zaza. César Hurtado nos decía, esto es como si tienes que elegir que te corte la mano derecha o la izquierda. Ese comentario es bueno. Pablo comentaba y nos decía, yo vendería a los dos. Valencia Club de Fútbol New nos decía, yo vendería a Santi Mina. Fran Gómez, claramente vendería al que no sabe ni hacer un control, es decir, a Santi Mina, que cuando jugamos con él es como jugar con uno menos. No aporta absolutamente nada al juego y ha tenido la suerte de meter goles esta temporada, pero analizar los goles como son. Sego Spartano decía, aunque yo sigo diciendo que no vendería ninguno de los dos, lo que tiene que hacer el Valencia Club de Fútbol es quedarse con lo que tiene si no le ofrecen una oferta escandalosamente escandalosa. Y si así fuese, fichar con ese dinero, adivinar a quién. Sego Spartano.
Velotti.
¡Ah! Lo habéis clavado, efectivamente. Otro comentario de Sego Spartano que dice, Santi Mina fuera antes que Zaza, qué poca memoria tiene el fútbol y qué desagradecidos somos. Zaza vino aquí cuando estábamos luchando por no bajar. Da todo en cada partido y marca goles, aunque no es un goleador nato, pero ha marcado bastantes goles con el Valencia. Pues ¿y ahora no, qué? Bueno, ¿ya no vale?
Más de 45 goles ha metido Zaza con el Valencia.
No, pero para los minutos que ha jugado, las cifras tampoco son tan malas.
20 millones pagaste por Zaza.
Bueno, pues Rodrigo pagamos 30 las dos primeras temporadas y se enteró. Oye, las cosas
ha hecho
son.
1000 veces más Rodrigo que Zaza. Y luego es un jugador que se queja cada vez que no sale y que monta a Cristo por doquier.
Pues por eso seguramente es lo que lo vas a entender.
Por eso, Marcelino, no estoy incómodo con que Zaza se vaya y por eso quiero vender a Zaza antes que nadie. Es por eso.
Bueno, ya tenemos la respuesta de Adri. Adri vendería a Zaza.
Es una cosa que hay que mirar. Es que Marcelino es un entrenador pues serio para esto y Zaza cae. Que cuando no está en un fregado está en otro.
No, eso es cierto.
Sí, y no se ha adaptado al rol de suplente. Y si está de suplente, a lo mejor un Valencia Champions no va a querer.
Pero es que si yo soy Zaza y Santi Mina juega antes que yo también me picaría, ¿eh?
Pues espabila. Que te hagan el sitio. por merecimiento, por méritos propios.
Otro comentario de Sego Spartano. Dicen que para Champions necesitamos un delantero centro mejor que Zaza. Claro, que yo sepa, algo mejor sería un Cavani, un Diego Costa, un Belotti, un Cristiano Ronaldo, un Falcao, un Luis Suárez. Pero me temo que esos son inalcanzables. Un poco de respeto para Simone Zaza. Pillo a Valencia, decía, yo vendía a Parejo y a Soler. Me quedaba con Zaza y Rodrigo. Bueno, aquí ya cada uno ya comenta lo que
quiere. O yo soy un mendrugo. Sí, yo no entiendo a la gente que perra tiene con Zaza, ¿verdad?
Juan, otro comentario de Juan. Obviamente a Santimina, pero creo que Marcelino el que no le gusta es Zaza. Aún así, para mí sobran los dos para ir a Champions. Y Sergio Escribano decía, a los dos sin pensármelo ni un solo momento. Entre los dos no hace ni uno bueno. Vendiéndolos sacas 30 kilos y ya puedes firmar un buen punta con esos 30 más los 40 de Guedes que yo no compraría. Con 70 kilos te traes a un delantero top. Y Carlos Blanco, el último comentario que nos han dejado aquí en Twitter, decía que él vendería a Santi Mina.
Pues eso es lo que nos decían los oyentes a través de redes sociales. Sí que es verdad que parece que con el tema Zaza se han creado dos bandos. Los Zazalivers y los anti-Zaza.
Sí, a ver, yo es que no voy a decir más allá de lo que he dicho. Los Zazalivers. Yo no voy a decir más de lo que he dicho porque yo creo que ya ha quedado bastante claro. Pero es que es una realidad, es que Zaza no ha sabido adaptarse a su rol de suplente y cuando no juega de titular o cuando lo cambian o qué tal, es algún tipo de problemas, hace malos gestos, ahí tiene pues cosas que evidentemente a Marcelino no le gustan. Y yo, todas las personas con las que he hablado del vestuario valencial, coinciden que es un tío, un crack, tipo serio, pero que es muy buen tío y se le quiere un montón dentro del vestuario del Valencia. Pero es verdad que
tiene un carácter que igual
tiene un comportamiento a veces, pues que yo como entrenador a lo mejor no lo querría.
Sí, no, eso es cierto. Pero yo hay una cosa, por ejemplo, que destacaría de Zaza.
Y si sabes que no lo quieres y que no va a jugar a titular.
Zaza es un delantero que tiene un perfil y diferente.
Y que tampoco tiene nada. Es que me digan que tiene Zaza.
¿Y Santi Mina?
Santi Mina nada. Pero es que tiene buen comportamiento.
Pero no, pero.
Y no cobra, lo que
Zaza. Zaza es otro perfil. Y lo que pelea. Y lo que contagia eso al resto del equipo. Lo que presiona. Y que tiene gol. Las cosas como son.
¿Que tiene gol? Se ha metido 12 goles con el Valencia este año.
¿Cuántas ocasiones ha fallado claras?
Bueno, no, nada. Bueno,
Zaza, para las pocas ocasiones que ha generado el Valencia.
Zaza es puro gol.
Pero si el Valencia este año lo que más ha triunfado ha sido la delantera, todo lo que pillaban, marcaban.
Sí, pero Santi Mina ha metido más goles que Zaza.
No, en al cuanto a eso es verdad, pero
el resumen es claro.
Que no vale ninguno de los dos puntos.
Claro, el resumen es claro. Que si el Valencia pudiera hacerlo, vendería, bueno, creo yo.
Y me he calentado
a los
madre,
dos
me
por
me
una
calentar,
buena oferta.
Bueno.
El único que me vale es Rodrigo. Lo único que a mí me vale es Rodrigo. Pero bueno, de todas maneras, para eso era el debate, ¿no? Para elegir entre uno y otro. Yo sabe Iván lo que pienso. Dentro de que no me guste ninguno de los dos, a mí Zaza me da un poquito más que Santi Mina, porque Santi Mina lleva desquiciándome más tiempo.
Gracias,
pero
bueno.
Y no, pero insisto, no es cuestión de gusto personal. Eso no tiene nada que ver con lo demás. No quiero decir con esto que Zaza me encante. Ojo, que vaya por delante. Insisto, el único delantero que me gusta es Rodrigo. El resto, si fuera por mí, todos irían fuera. Pero claro, el Valencia no está en disposición económica de fichar a tres delanteros un mismo verano con la pasta que valen los delanteros. Es inviable.
Pues mira, yo pienso que ninguno de los dos vale. ¿Y sabéis por qué? Porque los dos bandos, tanto los que van a favor de Zaza como los que van a favor de Santi Mina, en los dos hay discrepancias prácticamente casi se podría decir que por igual. Y cuando no te queda claro cuál de los dos es más válido, es que en realidad no vale ninguno de los dos. Porque estoy seguro que con Rodrigo no habría ningún debate y con estos dos sí. Por lo tanto, yo creo que para el año que viene, los dos más Vieto, a carrer.
Bueno, nos hemos pasado de la hora, así que ya por ir cerrando. Lo primero, porra para Montilivi.
Vaya marrón. No sé. 1-1.
1-1. Vale. Domingo.
2.
1-2. Marco.
2-1.
Y como estoy hasta las narices de lo políticamente correcto, voy a decir 1-0. Y además. Creo que puede hacer ganar dinero a la gente. Es un resultado muy.
¿Eres tipster?
No soy tipster, pero no sé, 1-0. Valencia no se juega nada.
Yo he dicho 2-1, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de la ferramenta de Chipre o no vamos a hablar de la ferramenta.
Eleni Foureira.
A ver, espérate que estoy ya con el Google Imágenes, repite.
Buenas noches.
Hablamos de Eurovisión, va, rápidamente.
Eleni Foureira.
Nada, 30 segundos. Solo digo que marequina ferramenta.
Yo me voy a pasar.
Y espera.
Sí, sí.
Y espera, Iván, que me he enterado esta mañana que es la novia. No sé si lo sabía.
De Botía.
¡De Botía!
Vaya, no tenía
el ex futbolista del Sporting de Gijón. O sea que el Botilla, aparte de pasta, tiene buen gusto.
No, muy buen gusto, ¿eh?
Desde luego que el gatito este está para acariciarlo, ¿eh?
Yo...
No, totalmente. Favorita, ¿eh? Ojo,
está
favorita.
Para acariciarlo.
En Eurovisión, este año voy con... Por supuesto, con Chipre. Voy a hacerme unas vacaciones a Nicosia, casi seguro, este verano. Y quizá el también hago unas vacaciones en Tallinn, en la capital de Estonia. Muy buena pinta también, ¿eh? Tiene cosas muy, muy interesantes.
Lo que tenemos claro es con quién va Maroto, ¿no?
No lo sé. ¿Con quién va?
¿Eh? No lo sé. Lo que sí que digo es...
No lo sé, ¿en serio?
A Maya.
Ah, claro, hombre. No,
claro. Claro, por supuesto. Sí, claro. Pero vale, bueno, todos sabemos que igual, España, pues... Sabemos que España llegará hasta donde llegará. Yo, al final, la noche de Eurovisión, Iván lo sabe, es sagrada para Twitter. Mientras ves el programa, o como quieras llamar, en este caso Eurovisión, es fundamental, ¿no? Tener Twitter a mano, porque es para mí, de las noches del año, sin duda, es la noche de Eurovisión. Y ya digo, que la gente escuche Chipre, y que si la mujer no está, que le diga que se espere un ratito para verla con los ojos abiertos, para no estar hablando con ella y tener que mirar de reojo, porque la ferramenta es de agua.
Vaya potro.
Por cierto, ahora hablando a nivel musical, esto que está sonando, que es neta de Israel, tiene una pinta tremenda. 10 sí. Segundos. A ver. ¿Sí? A nivel musical, Israel, oye, más tarde las quinielas para ganar.
Has hecho bien lo de destacar a nivel musical.
Claro, es Eurovisión, ¿no?
Claro, pero ya. Y lo otro también de Chipre es Eurovisión.
Sí, también.
Bueno, a ver, voy a hacer un llamacuelga a los Cadillacs, a ver si nos podemos despedir. Ahí están, ya están sonando ahí los Cadillacs. Domingo, Adri, os espero el lunes, porque el domingo no tenemos programa, que juega el Levante.
¿Cierto?
Frente al Barça, además, partidazo. Y el lunes volveremos con el partido del Girona, la última hora de los fichajes y con el análisis de todo lo que ocurre en la final de Eurovisión 2018.
Bona nit.
Muy bien, a muy Chipre, bona nit.
¿Cómo se dice bona nit en chipreta?
Pregunta la botilla.
Pregunta, sí.
Eso.
Sí. Definitivamente.
Marco, tú no lo vas a ver, ¿no?
El país se va a la mierda, yo no veo eso ni aunque me paguen.
Pues solo lo que ocurre en Twitter deberías. ¿Eh?
Perdona, estaba cenando antes de venir aquí y he visto, creo que era la de Letonia.
La semifinal.
Una pelirroja, me parece que era pelirroja.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
La he visto también.
Sí, no cantaba ni para atrás.
Hecho de Longoria.
No cantaba ni para atrás, pero bueno, si lo que vale es la imagen, gana esa, entonces.
Bueno, va, que nos vamos, que al final se nos ha ido el tiempo completamente. A los oyentes, lo dicho, volvemos el lunes a las 11 con muchísimas más cosas en este final de liga para el Valencia Club de Fútbol. Así ha transcurrido este jueves 10 de mayo de 2018. Buenas noches, sean buenos y recuerden siempre que están buscando.